En este domingo a deshora nos hemos venido con el vuelo de la radio a guarecernos de la lluvia en una casa que también anticipa otro tiempo, en el aire y en la luz. Una estancia que se rige por un invisible engranaje cuyo mecanismo traza un retrato exacto de sus habitantes. Es una maquinaria escondida que nos hace creer que cierto día la vida empezará a retroceder y entonces todos estos objetos olvidados, máquinas de escribir silenciosas, plumas disecadas, espejos apagados, cuadros, libros apilados como los restos de un naufragio, retratos en sepia, mesas, camas, viejos regalos, de pronto se harán imprescindibles, cobrarán vida de nuevo, empezarán a hacer ruido, a brillar, a escribir, a reflejar, a explicar el mundo y nos seguirán como un perro fiel hacia el verano que se fue.
Envuelto en mi rollo rosa de papel higiénico, como momia de pétalos de droguería, ahora fabrican para el culo un papel muy delicado y perfumado, estoy sentado en casa, mecido, lejos de las multitudes que me han amado, cerca de autores que me hablan en silencio, pensando en la vida enigmática y cazadora de Lermontov, en el sueño infantil, profundo y aterrorizado de Leticia Lutecia, en los bosques de marihuana de aquella dependienta y en la dirección confusa, acelerada y suicida de mi vida.
Pues aquí estamos, en Majadahonda, en las afueras de Madrid, con María España, la viuda de Paco Umbral. Gracias, España, por abrirnos las puertas de tu casa.
Gracias a vosotros por venir a vernos, a verla.
La verdad es que es impresionante entrar aquí porque el tiempo se ha quedado cuajado en los años 80 y de repente te encuentras los muebles de Paco, sus mesas camillas, su infinidad de libros, los cuadros maravillosos que le hicieron los grandes pintores de la época, sus amigos, las esculturas. ¿Era Paco el que lo llamaba a todo esto la dacha, como las casas de campo de los jerarcas soviéticos?
Sí, sí, la dacha. A mí no me gustaba mucho, pero a él sí.
Pues tiene un aire de esa época, porque apenas has movido nada.
No, no, nada. Está tal como lo teníamos antes de morir Paco.
¿Pero sí. ¿Por qué? ¿Es un afán tuyo por conservar el tiempo como estaba?
No, porque yo no encuentro que pueda cambiar nada. Porque ¿qué voy a poner en un lugar donde hay un retrato de Paco? Cualquier cosa sería superflua, sería fea, sería una cosa fuera de lugar, ¿no?
¿Y le echas de menos, España?
Pues no sé cómo decirte, ¿cómo no le voy a echar de menos? Entre otras cosas porque Paco no era una persona corriente, era una persona distinta y era una persona con la que se podía vivir. Yo ahora no entiendo por qué la gente se lleva tan mal, los matrimonios se llevan tan mal, se separan a los 3 meses de casarse. Nosotros estuvimos 50 años casados y muy bien avenidos.
Sí, tú en algunas declaraciones que te he leído dices que es que no erais violentos.
Bueno, puede ser, efectivamente. Paco no era un hombre violento y yo tampoco, claro. Pero Paco no entendía lo de la violencia. Fíjate, me acuerdo ahora que dices y ahora que está saliendo tanto las cosas de los toros. Una vez fuimos a una corrida de toros y cuando empezaron a clavarle espadas al toro nos fuimos porque Paco no podía soportar que eso le pudieran hacer a un ser como un toro.
Fíjate, no lo sabía, que Paco no era taurino.
Le gustaba el espectáculo, le gustaba la imagen de la plaza, el toreo, pero no el asesinato.
El sufrimiento. El pasado 28 de agosto se cumplieron 16 años de la muerte de Francisco Umbral. Para quienes sois jovencísimos y os incorporáis ahora a la radio, un gran escritor, un cronista de la sociedad y de la política de la España de fin de siglo y probablemente el mejor columnista de su época, dueño de un estilo inconfundible, heredero de una estirpe única a la hora de contar lo que pasa y que además aunaba una personalidad irrepetible. Un ingenio afilado, provocador, bohemio, seductor, rebelde, complejo, disolvente, transgresor. Este personaje que interpretaba Paco, por ejemplo, yo recuerdo cuando venía a ver a Luis María Anson al ABC España y se agarraba la melena y se la agitaba y me decía, mira, mira, Cristina, qué pelos tengo, como los leones del Congreso. ¿Esto lo hacía también en casa o estas tonterías solo las hacía fuera?
Fuera, fuera, como comprenderás. No, eso no, eso no. Lo que pasa es que, claro, no era una persona corriente. Mira, no decía nunca tacos, no decía frases hechas. Eso que ahora todo el mundo dice, se me ponen los pelos de punta. ¿Eso tú te concibes que Paco pudiera no. decir una frase hecha, un tópico, un taco, ¿no? La gente tiene un vocabulario muy limitado. Y ahora, a lo mejor os resulta curioso, pero hace poco asistí a una entrevista que le hacían en una niña en la radio, en televisión, perdona, que había asistido a una operación, a una cirugía del corazón. Y le preguntó el doctor al final, ¿qué te ha parecido la operación? Y me dijo, guay. Claro, yo me quedé, claro, después, una operación de corazón y que a la niña solo se le ocurra decir guay, pues es sorprendente, ¿no?
Es para reflexionar. Oye, antes de continuar, y porque mucha gente desconoce las cosas, quizá convendría aclarar lo de tu nombre, porque muchos piensan que España es tu apellido, que la mujer de Paco Umbral se llama María España, pero no, España es su nombre y sus apellidos en realidad Suárez Garrido. Tú te llamas España Suárez Garrido, sí. Que eso hay que explicarlo, porque yo no sé si hay alguien más en España que se llame España.
Yo creo que no, como apellido sí existe, pero como nombre no. Y yo creo que el María me lo tuve que poner porque cuando estudiaba el profesor era un cura y me dijo que no era un nombre católico, que me tenía que poner María. Y entonces, bueno, desde entonces, como todos los documentos ya fueron con María, pues María, pero la verdad a mí me sigue sonando extraño. Lo de María.
¿Y quién te puso España? Porque eso tiene lo suyo de original.
Mi padre, claro, que era muy patriota.
¿Cuántos hermanos erais en España?
Siete.
¿Y cómo se llaman?
Pues mira, ya han muerto dos, pero la mayor se llamaba Resurrección Suárez, bueno, Resurrección, la llamábamos Resu. Luego era yo, España. Luego una, la siguiente, Laudelina, la llamábamos Lina. Luego un chico, Domingo. Luego otra hermana, María Ángela, que la llamamos Maruja, tristemente. Y la otra, Isabel. Y luego el más pequeño, se me ha borrado el nombre.
Fíjate. Pero lo que es claro es que eran gente tradicional y católica.
Sí, bueno, mi padre no mucho. No. Mi mamá era más. Pero tampoco. En mi casa no rezábamos.
No practicabais.
No rezábamos, no. Uh-huh. Cuando éramos jóvenes, pues íbamos a la iglesia, como es lógico, los domingos. Pero no éramos.
Una práctica bueno, así no. cerrada.
Y por cierto, ahora te interrumpo, que Paco además se llamaba, tenía un nombre más largo, se llamaba Francisco Alejandro de Jerónimo, digo Francisco de Jerónimo Alejandro.
Pérez Martínez. Sí. Francisco de Jerónimo Alejandro se llama Umbral, fíjate.
El de Jerónimo, que es Francisco de Jerónimo, que hay un santo, ¿no? Y luego Alejandro.
Wow.
Y Pérez Martínez, que era el apellido de su madre.
Es curioso porque de los 48 años que estuvisteis casados, que se dice pronto 48 años, casi 30, España, los pasasteis en esta dacha, en esta casa que ahora nos reúne de Majadahonda. Pero al principio solo veníais los fines de semana, ¿eh? Era sí. La casa de fin de semana, el chalet que se decía
el chalet,
entonces.
Sí.
Y cambiasteis en Madrid bastantes veces de casa. Antes vivisteis en León y en Valladolid, pero tú naciste en un pueblito de Zamora, Santa Eulalia de Tábara, Zamora, sí. como Pilar Cisneros.
Sí, que me han mandado un libro de Barcelona que es sobre Santa Eulalia, curiosamente, sí.
Fíjate, interesante,
sí,
interesante.
Que es Santa Eulalia de Tábara.
¿Y cómo fue tu infancia, España?
Pues bueno, yo nací en una dehesa de Zamora, en Santa Eulalia, que pertenecía a Santa Eulalia, y nos fuimos muy pronto a Valladolid. Éramos muy pequeños cuando fuimos a Valladolid. Yo fui al instituto, a un colegio Cardenal Cisneros, y luego en el Instituto Núñez de Arce.
Y tu padre era militar, ¿verdad?
Sí, de caballería.
¿Y qué le tocó en la guerra?
Pues me imagino que es en la guerra, pero no me acuerdo. Desde luego no hablamos nunca.
No hablabais de eso, que eso era una de las características de la época, no hablar.
Claro, no hablábamos nunca.
De lo ocurrido. Es allí en Valladolid cuando a los 13 años... España conoce a un joven alto, porque era altísimo, Paco, espigado, que trabajaba de botones en un banco. ¿Cómo era Paco?
Pues muy alto. Y muy guapo. Luego no era tan guapo, con los años
se estropeó.
Pero no. Tenía unas manos muy bonitas. Y luego tenía un estilo muy particular, creo yo, ¿no?
Él decía de sí mismo que tenía aire de kinky vestido de Pierre Cardin.
Sí, eso lo decía, sí.
¿Y tú qué opinas?
Bueno, que estaba una definición perfecta.
Yo también lo creo.
Es así, sí.
Yo también lo creo, sí. Sí. Tenía un punte...
Por eso se llevaba muy bien con los kinkies, con Ramoncín, por ejemplo, y con ese tipo de gente. Sí,
era un castizo, claro.
Claro, muy enamorado de Madrid.
También, efectivamente, sí. Para quien le guste. Madrid 650 es su crónica sobre la ciudad, una novela que allí se desarrolla y ciertamente capta su aire perfectísimamente. Cuando conoces a Paco, había muerto ya su madre, porque esa es una relación que le marca mucho en la vida.
Sí.
Había muerto
sí,
ya.
Sí, y bueno, eran un grupo de amigos y él estuvo como un año así sin salir de casa. Le afectó mucho, mucho, porque no sé, su madre tenían una unión muy... muy interesante, muy, no sé, se querían mucho. Su madre le apreciaba, me imagino, por las circunstancias en que había nacido, claro.
Era hijo de madre soltera, que en aquella época no tenía nada que ver con lo que ahora puede ser tener un hijo de soltera.
Sí.
Era durísimo.
Durísimo, durísimo. La marginaban hasta la familia, vamos.
Qué duro, claro. Y hace poco Manuel Javois fue el que publicó la afiliación de Paco Umbral. En 2015 escribe Manuel que el padre era un abogado de Valladolid que se llamaba Alejandro Urrutia.
Sí.
Y que, por cierto, también era el padre del poeta Leopoldo de Luis. ¡Qué barbaridad!
Que eran hermanos, claro.
¿Y lo sabía Paco?
De Luis. Sí. Yo no sé si Leopoldo... lo sabía o no. Yo me imagino que sí. Y su hijo, Jorge Urrutia, sí sabe que Paco era su tío.
Ah, claro. Amigo. ¿Y tuvieron trato? ¿Se trataban en vida? No.
No. Leopoldo y Paco sí, pero en el Café Gijón, que era cuando Paco iba a la mesa de los poetas, que era la segunda mesa, nada más entrar a la derecha. Esa era la mesa de los poetas y allí conoció Paco a todos los poetas de la época. Fíjate que iba incluso Cela a esa mesa
sí.
Bueno, todos los demás.
¿Y al padre lo llegó a conocer, a Alejandro Urrutia?
No.
Estaba casado, entiendo.
Sí, me imagino, claro.
Qué cosas pasaban en aquella época. De lo que sí parece que te hablaba mucho Paco era de las penurias que había pasado en la posguerra.
Pues sí, porque... Mira, en Valladolid yo recuerdo que había una carencia absoluta de todo, de lo más elemental. La gente pasó hambre durante mucho tiempo. La posguerra fue muy larga, muy larga y muy dura. Nosotros tuvimos la suerte de que mi padre, como era, y nosotros éramos muchos hijos, y mi padre era militar. pues teníamos acceso a muchas cosas que la gente no. Y luego, por otra parte, mi padre era cazador y cazaba, iba a cazar y teníamos carne de ese tipo, de liebres y perdices y conejos, etcétera, etcétera.
Fíjate. España hizo el bachillerato y estudió magisterio. Y Paco apenas había ido 5 años al colegio y fue un caso clarísimo de un autodidacta que se forja a través de la lectura.
Sí, porque mira, tuvo la suerte de que su madre era bibliotecaria en el Ayuntamiento de Valladolid. Y claro, él leyó todo lo que quiso porque tuvo a su alcance los libros que además le sugería su madre, claro, que le podían interesar.
O sea, la madre era lectora.
Sí, sí, sí. Era la bibliotecaria o una de las bibliotecarias que yo sepa del Ayuntamiento de Valladolid. Sí, 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 era así.
A mediados de los 50 están a punto de casarse y de repente a Paco le ofrecen un trabajo en León. Es en una emisora de radio, atención, La Voz de León, donde coincidió con Luis del Olmo y a León que se fue mientras la chica se queda en Valladolid. Para paliar la distancia, Paco mandaba poesías a España, como esta que dice: muchacha, ayer te he visto y eres cual la manzana de mi almuerzo. Que me parece una definición preciosa, porque España es tan elegante como una manzana, tan sencilla como una manzana, tan sin recovecos, ¿no?, como una manzana. ¿Eres así?
Eres muy generosa tú. Yo creo que en parte, pero no totalmente. No lo sé, no sé cómo soy, la verdad. No. A lo mejor un poco como tú me has definido, quizá, no lo sé.
Bueno, pues un año después hay boda. Fue en Valladolid, el 8 de septiembre de 1959, en la parroquia de San Agustín. ¿Cómo recuerdas aquello?
Hombre, muy bonito. Yo creo que una boda, ¿no? El hecho de, además, estando separados como estábamos, porque él vivía en León, el hecho ya de reunirnos. Y yo me fui a León, donde, por cierto, pasé mucho frío, esa es la verdad. Pues claro, era una boda bonita.
Estabais ilusionados.
Claro, claro.
¿Paco ya era entonces un friolero profesional, como dice Ángel Antonio Herrera, o fue en León donde se le metió el frío en el cuerpo?
No, porque en Valladolid también hacía frío y además era un frío húmedo del Pisuerga, del río. En León no, era un frío cruel, de verdad. Siempre estaba el cielo azul, pero luego hacía un frío espantoso.
Frío castellano ya. Sí, sí, ¿y cuando tú conociste a Paco ya llevaba abrigo y bufanda?
Yo creo que sí, pero el abrigo desde luego, la bufanda no me acuerdo, pero bueno, fue muy aficionado a las bufandas.
Bueno, tuvo yo creo que centenares de bufandas,
muchas,
¿verdad?
Muchas,
y chalinas.
Todo,
y
una roja muy especial, ¿sí?, y una blanca muy especial, que fueron las más utilizadas, pero era friolero. Sí.
¿Y las conservas, todas esas ropas,
sí,
y chalinas?
Sí, incluso las máquinas de esa que te decía antes, roja, que le regaló una admiradora.
Las máquinas de escribir.
Sí,
ese es otro asunto del que España no tiene empacho en hablar, de las otras mujeres de Paco, que esto a las mujeres modernas nos deja perplejas.
No, bueno, no sé, a mí no me afectaba mucho, yo no sufría mucho. Y lo que digo siempre, mira, Paco no se fue nunca con nadie. O sea, si teníamos que ir a una cena o teníamos que ir a un estreno de teatro o de cine y tal, iba siempre conmigo. No fue con ninguna de estas niñas a un acto de estos.
¿Pero no te daban celos, España?
Pues no lo sé, no sé.
Yo le saco los ojos con dos cucharas.
Bueno, eso lo he pensado después.
¿El sacarle los ojos?
Pero no lo de los ojos, que a mí lo de los ojos me afecta mucho. Pero sí, claro, hacer alguna barbaridad. Por ejemplo, en vez de recoger a una que recogí, que la estaba esperando en el portal, estaba esperando a Paco, y yo bajé y me la encontré allí, la subí a casa. Fíjate tú, claro, eso no es frecuente, ¿no?
llamó a la madre de la criatura y le dijo, oiga, que tiene usted aquí a su hija, porque era joven, ¿no?
Muy joven y muy mona, sí, muy mona.
No siempre eran muy monas, porque sí, además sí. Luego él, como lo contaba en las columnas, claro. Pues siempre sabías por dónde iba alborotando su mentalidad. Claro, yo, insisto, claro. Siempre me ha parecido España enormemente tranquila, enormemente serena, y yo creo que es que probablemente tú hacías tu vida.
Bueno, yo me dedicaba a hacer fotos, como sabes, que yo fui fotógrafa durante muchos años para la revista Interview y la revista Tiempo. Yo fui a las Cortes en la época de Suárez y digo que los políticos de ahora no son como los de aquella época. Incluso algunos no saben hablar correctamente. Y dicen, han habido, que suena, y lo del se me ponen los pelos de punta. Y ninguna ha soltado algún taco también, que claro, yo no lo puedo entender, que no sabían utilizar los tiempos de los verbos, ¿no? No puedo hablar porque tengo la boca seca.
Tú bebe que yo voy contando que Paco, del que hablábamos con motivo del frío, siempre tuvo una salud frágil. Con Delibes intercambió mucha correspondencia en la que además dedican buena parte del tiempo y de las líneas a los achaques. Y sí. Quizá Delibes, Miguel Delibes, el extraordinario escritor, fue su gran mentor, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Delibes le ayudó mucho. Publicándole en el Norte de Castilla, que era su periódico, las primeras cosas, sí.
Y siempre le permaneció, siempre le fue fiel, siempre tuvieron una gran amistad. En las tertulias del Café Gijón conoce a Cela, efectivamente conoce al poeta José Hierro, se da cuenta de que para destacar y crecer y para encontrar espacio tiene que irse a la capital, y él se viene a vivir a Madrid, pero tú te quedas en Valladolid otra vez.
Claro, claro. Y eso no lo recuerdo mucho, fíjate. No lo recuerdo. Porque yo creo que cuando hubo ocasión me vine enseguida.
Viniste enseguida. Sí. Y en Madrid, todavía antes de su etapa como fotógrafa, España se pone a ejercer de maestra y da clases a los niños de una familia. Y van saliendo adelante en una época que yo recuerdo, pues fue dura para muchos españoles, porque era la época del pluriempleo, era la época de tener, de empezar a ahorrar para un cochecito, para dar las entradas de un piso. Yo creo que todo el mundo estaba en esa situación, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que, bueno, a Paco, por ejemplo, le sirvió mucho el sueldo que a mí me pagaban por estos niños, claro. Entonces, bueno, me imagino que eso es interesante a tener en cuenta, ¿no?
Pues sí.
Porque le facilitaron las cosas, en cierto modo, ¿no?
Pues sí, porque al final lo que es claro es que tú le fuiste muy necesario a Paco. En 1968 llega la hora de lo más parecido a la felicidad. Nace Plena, porque nace vuestro único hijo, Francisco Pincho. ¿Tú te acuerdas de su nacimiento?
Pues no mucho, fíjate tú. Me acuerdo más de toda la infancia. Iba a un colegio que se llamaba de Estilo. Iban muchos niños, porque lo dirigía la mujer de un poeta, que ahora no me acuerdo del
sí,
nombre.
Sí, Estilo es una escuela de referencia por su pedagogía, sí, que era sí. Muy abierta, que era muy distinta.
Claro,
que...
Pero bueno, luego empezó a ponerse malo y ya tuvo que dejar de ir. Claro.
A los 6 años Pincho es diagnosticado de leucemia y acaba muriendo, y la historia tremenda de su pequeña vida la retrata Paco en Mortal y Rosa, el que es quizás su mejor libro, al menos en lo que se refiere al ensayo y a la novela.
Sí, es un libro además que han hecho muchas ediciones y han traducido algún idioma, no sé. Porque han traducido varios, pero no me acuerdo ahora de los idiomas.
Tú dices que Paco nunca fue tan cariñoso como con Pincho.
Desde luego, sí, sí. Porque Paco era un hombre muy sobrio en ese sentido, no era un besucón ni nada de eso, ¿no? Pero claro, con el niño era distinto. Se entendían muy bien, se escribían, dibujaban cosas, comentaban cosas y se reían mucho. Era una cosa muy bonita. Yo no sé si eso es frecuente o no es frecuente de ahora entre los padres y los hijos, pero desde luego entre ellos era así.
Para el documental Anatomía de un Dandy, que dirigieron Charlie Arnaiz y Alberto Ortega en 2020, se recuperaron algunos de los cuentos que Paco grabó con Pincho. Impresiona escuchar las voces.
Oye, Pincho.
¿Qué, papito?
Iba yo en mi astronave cuando de pronto vi a lo lejos la nube de tomate. Naturalmente. ¿Tú has estado en la nube de tomate?
No.
¿Quieres que te lleve yo alguna vez?
Sí.
Pues dale un beso al robot y hasta mañana.
Qué preciosidad. O sea que hacía hacía literatura para el niño.
Pues bueno, no era corriente, ¿no? Eso que escribió o que le dijo, vamos.
En esta dacha, España, ¿guardas también recuerdos del hijo?
Bueno, lo tenía todo metido en una maleta porque me impresionaba mucho verlo, la ropa, toda la ropita, todos los jerseys, todo. Y luego pues he ido dando algunas cosas a gente que no tenía, y yo creo que sigue habiendo todavía
cosas. Y las sigues teniendo guardadas porque te parecía que necesitabas una amnesia de todo aquel horror.
Sí.
España es la presidenta de la Fundación Francisco Umbral. ¿La sede es esta casa? ¿La sede
no,
de la
será, lo será. Ahora estamos en la biblioteca que se llama Francisco Umbral, donde está la fundación. Pero bueno, luego estará aquí, claro.
En el libro que te dedicó, Carta a mi mujer, que después se publicó tras su muerte, se refiere a ti de una forma preciosa. Dice, aquella niña de provincias, con calcetines blancos, zapatos altos de su hermana y andares de cabra trabada. Aquella niña dulce y crispada, lenta y perfecta, resignada en la provincia.
Eso no lo dice un marido corriente, ¿no? ¿Verdad?
No. Es que sigue orgullosa de él. Es que claro, es para matarla.
Pero ¿cómo no voy a estar? A mí me parece que era un ser excepcional, Paco.
Sí, claro, sí que lo claro. Era. Hablando de libros póstumos, este mismo año, en mayo, se ha publicado la que se supone que fue su primera novela, Días sin escuela, una novela del 65, corta, que se publicó en una revista de la Diputación de León y que desde entonces no había vuelto a conocerse.
No, está ahí el libro, que me lo mandaron. Y efectivamente es un libro muy, muy curioso y muy, muy de sus años jóvenes.
Yo he crecido formándome como periodista en las columnas de Umbral, y es verdad que en los años de la movida, quien no hubiese salido en las famosas negritas de su columna, pues es que no era nadie en sociedad. ¿Es cierto que el término de la movida se lo inventó él?
Yo creo que sí. Luego lo se ha utilizado como cosa muy, muy corriente, ¿no? Pero la movida, igual que lo de las negritas, claro. Me acuerdo que alguien le mandó, no sé si fue Joaquín Sabina o quién, quejándose, pero de una manera muy bonita, una carta le mandó diciendo que por qué no le sacaba a él en las negritas. Porque, claro, la gente... Yo me di cuenta de que la gente estaba muy pendiente de las negritas, de salir o no salir en las negritas.
Y luego... algunos lo mismo te lo decían, España, a ver si me saca en las negritas.
Sí, claro, ya te digo, y esa carta que, bueno, yo sería un error que yo dijera Joaquín Sabina, pero me parece que sí era Joaquín Sabina, es una carta muy bonita. Pidiendo.
Oye, fueron años frenéticos de fiestas, de recepciones. España además estaba eclosionando, saliendo, cada vez más interesante. No había sarao que se preciase en que no estuviera invitado Paco Umbral y con él su mujer. ¿Tú cómo recuerdas esa época tan frenética? Quiero decir, ¿era de buscar ropa especial, de no saber cómo saludar a la gente, de sorprenderte por los invitados nuevos? ¿Qué tienes en memoria?
No, de eso de la ropa, nada. Digo, yo tengo la misma ropa de siempre, no encuentro nada que me guste más que lo que tengo. Y entonces me sorprende esa gente que tiene que llevar una cosa distinta cada día. Entre otras, nuestra reina Y luego, amigas que tengo, que cada día llevan un traje distinto. Muchos no me gustan nada, pero digo, yo me compro una cosa bonita y luego no trato de encontrar otra y no encuentro nada parecido, con lo cual voy siempre, casi siempre con lo mismo. Pero es así, es así.
¿Y de aquella época te queda alguien en la memoria? ¿Algún encuentro de aquellos saraos, de aquellas fiestas que te sorprendiese especialmente, que te hiciese ilusión? ¿Alguna amistad que surgió en aquellos años?
Bueno, poca gente. A mí la gente que me gustó conocer fue la gente, los escritores y los poetas. Y claro, los he conocido a todos. Por eso digo que, claro, asistir a una conversación de aquella gente es otra cosa. Otra cosa.
Desde luego, yo creo que a Paco le dolió que no lo hiciesen académico de la lengua, pero más me duele a mí, porque realmente es una injusticia.
Y a Cela. Cela trató por muchos caminos de que lo nombraran académico, pero no. Le dieron el Cervantes, como mucho, pero no el académico. Pero bueno, yo creo que sí, le pudo afectar, pero no lo puso de manifiesto en ninguna cosa que escribiera, en ninguna columna, en ningún libro. No.
Es la dificultad de España. Normalmente Paco escribía por la mañana, por la tarde leía. Leía muy poca novela, casi todo era ensayo y poesía, y cuando el Parkinson empezó a atacarlo, dictaba a España. Y tú escribías el texto y lo enviabas al periódico.
Al periódico, sí, sí, sí. Y bueno, él pensaba seguir. El último día de agosto yo llamé a Pedro J. para decirle que enviábamos la columna, pero empezó a ponerse malo y nos fuimos al hospital y ya no salió ni escribió ninguna columna más.
Pero ahí estuvo prácticamente hasta el final. ¿Cuántas máquinas de escribir conservas de Paco?
Dos. Una negra, digo, una gris clarita y una roja, que es lo que te decía antes, que se la regaló una admiradora. Hija o sobrina de un pintor famoso.
No sabía escribir Paco ni en ordenador, tampoco conducir, ni nadar, no utilizaba teléfono móvil, o sea que en cuestiones de intendencia doméstica yo creo que era bastante dependiente.
Sí, el teléfono era el de toda la vida, vamos, no era negro, pero casi.
Pero casi. La verdad es que sin ti, España, sin tenerte a ti a su lado cada día, a lo mejor Paco Umbral no hubiera sido el Paco Umbral que conocimos.
No lo sé. Yo creo que de alguna manera el hecho de no tener una persona en casa violenta y gritona también pudo contribuir, ¿no?
Efectivamente. Algo de paz le trajo.
Que hablara bien el castellano.
Que siempre es de agradecer. Vamos a guardar la dicha del verano, al menos para que los otoños no consigan apagar todas las voces. Gracias de verdad, gracias España por recibirnos en tu casa, en la dacha, por tu memoria y por tu generosidad. Cuídate mucho.
Muchas gracias, pero yo os agradezco vuestra entrevista. Me encanta cómo has lo que has elegido como preguntas, que no se prestan a confusión y que yo he podido contestar, porque no siempre las cosas que me preguntan son para contestar algo interesante. Pero creo que, bueno, a lo mejor os gusta la entrevista, las respuestas.
Yo creo que España es sencilla y elegante como una manzana. Tenía razón Paco Umbral. Gracias de verdad, hasta siempre.
Gracias a vosotros.